Gloria a Dios, porque Él utiliza a los médicos. Que a veces es verdad que había una mentalidad un poco en el cristianismo de, no, bueno, yo, los médicos no, pero los médicos sí. Y con todo, porque Él ha tenido cuidado de Domingo. Y bueno, pues aunque prometí que iba a hablar algo de la muerte de Franco, pero porque hoy es esa efeméride, vamos a hablar de un par de versículos del Sermón del Monte, bueno, mejor dicho, antes de que Jesús empiece a hablar. Es una predicación sencillita y sí quería iniciarla diciendo que alguna vez me habéis comentado, jo, la predicación qué bien y tal, pero un poquito fuerte, ¿no? A veces empiezas un poco duro ahí, eres un poco duro con nosotros y no sé, creo que es un poco, casi sobra el decirlo, pero que son cosas que me hablan a mí, que me están hablando directamente a mí, y no que yo las suelte ahí como si yo ya lo hubiera logrado todo, ni mucho menos, al contrario, si las comparto es porque me están retando y me están desafiando a mí a ser mejor cristiano, a ser mejor discípulo. En Mateo capítulo 5, ¿verdad?, que lo conocéis, solamente los dos primeros versículos, porque bueno, luego el Sermón del Monte pues tendría tela que cortar, ya veré si me animo a compartir sobre esto, pero en la introducción dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. En otras versiones se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Y luego ya bienaventurados, etcétera, etcétera. Es destacable en estos versículos que previamente a enseñarles, y es algo obvio, pero no tan obvio, porque podía haber sido de otra manera, que los discípulos se acercaron a Jesús. No que Jesús se acercase a ellos, sino que los discípulos se acercaron a Jesús. Y la verdad que a lo largo de todos estos años, ¿ya cuántos? Casi 20 años, ¿no? Sí, que llevamos en el Señor, mi familia, ¿no?, y yo mismo, el año 97, todavía estamos en 2016, 19 años, pues me ha dado lugar a ver en otras congregaciones, en reuniones de jóvenes, ¿verdad?, personas que han crecido mucho espiritualmente, personas cuya madurez, uno así a vuela pluma, ¿no?, puede decir que han crecido y que verdaderamente el Señor se ha hecho más grande en ellos. Y también personas que más o menos no tanto, quizá uno pasan los años y uno pues las ve un poco igual, más o menos, ¿no? Como se dice, estacionarias, ¿no? Están que ni para adelante ni para atrás, ahí siguen, y las ve uno como pues quizá como que son de cocción a fuego lento, prefiero decir yo, ¿no? Que quizás parecen un poco una foto fija, no han crecido tanto o no han madurado tanto espiritualmente. Y eso me hace pensar en la importancia de acercarnos a Dios, algo tan sencillo, de ser proactivo, de ser voluntarioso para acercarnos a Dios. A nadie se le escapa que hoy en día vivimos en lo que los filósofos califican de sociedad hedonista. No sé si habéis oído esa palabra, ¿verdad? Pero significa dos cosas, bueno, la una conlleva la otra. Una sociedad hedonista es aquella que busca de una forma activa el placer, y cuando decimos placer, a todos se nos va la cabeza al placer físico o carnal, pero en general, ¿no?, cualquier tipo de placer, puede ser un placer intelectual, mental también, un placer, incluso a veces un placer espiritual, ¿por qué no? Uno cuando está en medio de un evento ahí con toda la gente cantando, ¿no? Hay cierto espíritu, y no necesariamente estoy hablando del Espíritu Santo, pero hay cierta, hasta cuando en un partido de fútbol se canta el himno y todos los equipos y la gente mira al cielo, hay un cierto ambiente, ¿no?, donde uno puede disfrutar hasta de un cierto placer emocional. Y en un evento cristiano, pues ciertamente hay momentos también de encuentros con Dios, encuentros individuales, colectivos. Y eso es como digo, la búsqueda de todo tipo de placer es lo que define, el número uno, a una sociedad hedonista. Pero también por contraposición podemos deducir que una sociedad hedonista es la que huye también de forma activa de aquello que le incomoda, de aquello que nos incomoda, vamos a personificar, de aquello que me incomoda. Evitamos toda complicación, ¿no? Tratamos de sortear cualquier tipo de problema o cualquier tipo de cosa que nos requiera un esfuerzo o que nos vaya a requerir de un dolor. Hablo en general, ¿no? Hay gente que tiene también una personalidad más fuerte, que es más, digamos, arrojada, ¿no?, ante los problemas de la vida, pero en general la sociedad, pues busca de forma activa el placer y huye también de la incomodidad, del problema, de la complicación. Según palabras del filósofo español actual, vivo, yo lo he visto en una conferencia no hace tanto tiempo, el año pasado por Navidades, José Antonio Marina, lo habéis oído alguna vez, con el que puedo estar de acuerdo en unas cosas, por cierto, y en otras a lo mejor no tanto, pero dice que en esta sociedad hedonista, dice una frase que me parece impactante, que en esta sociedad hedonista la voluntad ha muerto y ha sido sustituida por la motivación. ¿Qué significa esto? La voluntad es el motor interno que me mueve a actuar, algo que brota y que nace de mí, algo que me lleva a asumir una responsabilidad. Sin embargo, ¿qué es la motivación? La motivación es la zanahoria, ¿verdad? Es un agente externo que me mueve a actuar. La voluntad ha muerto, dice él, y ha sido sustituida por la motivación. Los demás, según esta declaración, son responsables de motivarme. Yo no soy responsable de actuar de motu propio, ¿no? Si no me motivan, no actúo, no muevo ficha, no muevo pieza. Y esa motivación, ese valor de la motivación, que suena tan bonito, pero me hace eludir muchas veces esa responsabilidad que tengo. Si a la gente no la motivan, no se siente responsable. Esto me toca mucho como profesor, por cierto, porque yo tengo tutorías así, de tutorías. Yo creo que son casi todas en las que los padres me dicen, ¿cómo vas a motivar a mi hijo? ¿Qué vas a hacer tú que haga atractiva el que mi hijo quiera estudiar? Y quizá yo me incluyo, aunque ya también quizá formé parte de la cuesta abajo de esto, pero cuando yo era estudiante, con la edad de mis alumnos, pues había cierto nivel de responsabilidad todavía, de decir, bueno, esto me guste o no, hay que sacarlo adelante, ¿no? Hay que sacar las asignaturas. Es que no me gustan las matemáticas, pero hay que aprobarlas, hay que sacarlas adelante. Y sí, claro, también nos hacíamos a veces la pregunta, y bueno, ¿y esto para qué servirá? Pero aún así uno decía, bueno, seguro que para algo, y en cualquier caso, tendremos que sacarlo adelante. No os quiero decir la historia, ¿eh? La historia como disciplina hoy en día en un colegio de secundaria. Y más si te remontas, porque a los alumnos les encanta, es verdad que sí que les encanta decir, estamos hablando ahora en cuarto de la ESO de las revoluciones liberales del 19, la unificación de Italia, de Alemania, y los alumnos me dicen, don Pablo, ¿cuándo vamos a llegar a Hitler? Queremos llegar a la Segunda Guerra Mundial, queremos guerra mundial. Ellos quieren ver eso. Porque les impacta, porque claro, eso sí lo reconocen como algo que de alguna manera trastocó el mundo y eso sí que les llama la atención, pero tampoco os vayáis a creer, les gusta porque les gustan las batallitas, ¿no? Y les gusta, claro, y les gusta que yo les cuente Stalingrado y no sé qué, y es como, bueno, eso fue una carnicería, o sea, pero ellos, pues muchas películas no tienen en la cabeza y quieren enseguida llegar a esa época impactante, ¿no? Pero en definitiva, y por no enrollarme, y nos pasa mucho esto, ¿no? De que me tienes que motivar, me tenéis que motivar, ¿no? Esa frase está hoy en día, que hay motivador. Lo preocupante de esto es que también se ha colado esta sustitución en la Iglesia, ¿no? Esta voluntad, y sí que podemos ver y rastrear que la Biblia no enseña eso. En general, en toda la Biblia podemos ver que es el procedimiento contrario. Dios no nos tiene que motivar a nosotros. Nosotros nos tenemos que acercar, tenemos que tener la voluntad, por lo tanto, de acercarnos a Dios. Él ya dio el primer paso, Él se hizo carne, ¿verdad?, en el hombre Jesús. Incluso como Dios Padre diseñó un plan de salvación junto con el Hijo, con el Espíritu Santo, y ya dio el paso de venir a esta tierra en forma de hombre y morir en esa cruz, y bueno, y lo cual no, no fue algo baladí o algo pequeño, sino al contrario, muy costoso. Pero nosotros tenemos que dar el resto de pasos. Dios está esperando muchas veces. Y ayer leía en el Facebook a un niño que explicaba por qué Dios es real y dice, Dios existe, dice, pero es un... Yo lo he oído alguna vez eso, ¿no? Es un caballero, dice, Dios no va donde no se le invita. Y es verdad que él está esperando a que nosotros le invitemos, a que nosotros le abramos la puerta, ¿no? Y de alguna manera nosotros ya le hemos abierto la puerta a nuestro corazón, a la salvación, pero eso no es ya finito, se acabó, sino que debemos acercarnos a él cada día. ¿Para qué? Para que nos pueda ministrar, para que él pueda actuar en nuestras necesidades, en nuestros problemas, enseñarnos, hacernos mejores discípulos y para poder en definitiva darle la gloria a él con la obra que él mismo está haciendo en cada uno de nosotros. Así que cuando vemos gente que parece que crece estratosféricamente, y ojo que todo esto también ponerlo en cuarentena, porque también hemos vivido, ¿verdad? Gente a la que nosotros juzgábamos, aunque ves, no estamos llamados a juzgar, porque a veces nos equivocamos, muchas veces erramos en esto. Gente que juzgamos que ha crecido y que vemos también en medio de las apariencias de una vida de iglesia, y luego hablaré de eso, de las máscaras y demás, pero que luego gente que también ha caído en picado y no entendemos muy bien. Y además, como hemos puesto nuestros ojos en el hombre, pues también nos llevamos un disgusto, ¿no? Grande. Pero en cualquier caso sí me gustaría decir que el creyente que crece, el cristiano que madura de verdad espiritualmente y que uno ve que en un año o dos años prácticamente ve un cambio, una transformación genuina y continua, no es que sea de una raza especial, ¿verdad? Justificaría que a lo mejor los que no perteneciéramos a esa raza pues dijéramos, bueno, es que yo no tengo el gen del crecimiento espiritual, ya está, puedo estar tranquilo, es que ese lo tiene y ese crece y yo no crezco. No es así, esto es una responsabilidad personal, lo sabéis. Eso es lo que produce el crecimiento espiritual. Pongamos un ejemplo a Juan, al apóstol Juan, se le llama el discípulo amado. Y yo siempre me he preguntado, ¿acaso Jesús tenía un favoritismo, una preferencia? Más bien me da la sensación de que Juan respondió más o de una manera más cercana al amor que Jesús le brindaba ya desde un tiempo inicial, ¿no? Quizá era más dócil de corazón, pero no era de una raza especial, simplemente él entendió antes que los otros, ¿no? Pedro tuvo que aprender a base de otra serie de circunstancias. Sin embargo, Juan parece que respondió más pronto al amor de Jesús. Lo experimentó más y se vio transformado, quizá por eso el discípulo amado, ¿no? En función, por lo tanto, de nuestra respuesta a esa invitación que Dios hace a acercarnos a él, experimentamos más o menos a Dios. Eso es así. Dice Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. No es para los de una raza especial, no es para los espiritualoides, no existe eso. Existe a todos los sedientos. Y si estamos sedientos, debemos acercarnos al agua que Dios nos brinda para beber. Debemos responder a la invitación de Jesús, que habla muchas veces en la Biblia, podemos rastrear en la palabra los dos verbos, y hoy en día con las concordancias, ¿verdad?, digitales, ya informáticas, uno puede verlo rápidamente, la cantidad de veces que aparecen las palabras buscadme o las palabras acercaos. No tengo una anotación del número, pero bueno, haced esos deberes, os mando deberes, ¿no? Que lo miréis en un programa, como decía José, fácilmente como Eastward o MySword, veis, ¿no? Y leemos también solo un par de versículos para ilustrarlo, ¿no? En Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 8, hay uno muy conocido, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También en el libro, en el Antiguo Testamento, por coger otro ejemplo, Amós, capítulo 5, versículo 4, dice, buscadme, bueno, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, que además es una canción de Marcos Vidal que empieza muy mostrando la realidad de este mundo y luego transmite ese mensaje precisamente de que si queremos que el mundo sea transformado a imagen de Jesús, tenemos que buscarle a él, ¿no? Es decir, hay un énfasis grande en la palabra sobre esta responsabilidad que tenemos nosotros de acercarnos a Dios. Y cuando decimos acercarnos, también sé que es obvio y que lo entendéis, pero también me gusta que quede grabado, que no se refiere solamente a asistir a este local. Ya lo dije el otro día, ¿no? Yo puedo ir a un hospital y no recibir una cura de nada, porque simplemente estoy en un lugar que tiene posibilidades de cuidados médicos. Pero yo me tendré que dejar en manos de los doctores para que me curen si es que tengo una enfermedad. Igualmente, asistir a este sitio no nos garantiza nada. Estamos aquí juntos, nos hablamos y qué bueno es lo de habitar los hermanos juntos y en armonía, poder estar y compartir, tener comunión, coinonía unos con otros. Pero independientemente de asistir al local, tiene que haber el deseo, tiene que haber esa predisposición. No la predisposición que muchas veces hay de a ver qué es lo que Dios tiene para mí y poner las manos así como, venga, dame, Señor, sino como, ¿qué traigo yo delante del trono de Dios? ¿Qué disposición de corazón tengo para que Él haga y actúe en mi vida? Para eso tenemos que tener ciertas características, ciertas palabras que hoy vamos a dejar en vuestro diccionario, ¿no? Acerca de la voluntad. La primera es la intencionalidad, la intención o intencionalidad. Si lo miramos en el diccionario, es la determinación de la voluntad para conseguir un fin. Eso es la intencionalidad. Si yo quiero perder peso, cosa que quiero hacer ahora, coincide, he de ser intencional. Y estoy pasando hambre, ¿eh? Si quiero acabar una carrera universitaria, un máster, o si quiero emprender un proyecto en el trabajo, he de ser intencional. Es decir, con la vida espiritual pasa lo mismo, no surge por arte de magia, no brota como diciendo, ¡hala! Ahí. No es arte de magia, hay intencionalidad. Una cosa parecida, con algún matiz, es la proactividad, que hoy se oye mucho ese verbo, de verdad. Tengo una compañera que lo dice todo el rato, es que hay que ser proactivos. Decidir lo que voy a hacer en cada momento, adelantándome a los acontecimientos. O, por ejemplo, también la voluntariedad. La acción que nace del interior, sin ningún tipo de presión externa. Todo es lo mismo, ¿no? Al final todo se resume en el que yo tome conciencia de mi responsabilidad de acercarme al Señor. Intencionalidad, proactividad, voluntariedad. Y si os fijáis en las palabras, buscadme y viviréis, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscadme y acercaos. ¿En qué modo están estas? Esto para los de lengua, ¿no? Para los que se acuerdan todavía de lengua castellana, son imperativos, imperativos, que es el modo verbal para dar órdenes, mandatos y también para expresar deseos. En ningún caso dice, ¿verdad?, la palabra buscadme si queréis, si os parece bien, si, bueno, si lo estimáis oportuno hoy, que es domingo. No, buscadme y acercaos. ¿Por qué hay creyentes que maduran, por lo tanto, más rápido? Porque tienen esas características, las llevan a cabo. Hay intencionalidad en sus vidas, hay voluntariedad, hay proactividad. En Mateo 7:7 está el famoso versículo, ¿verdad? También, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tiene que haber una acción por parte nuestra. Pedir, buscar, llamad. Eso tiene que estar ahí. Y claro que Dios aún así tiene misericordia. Y dice un dicho que hasta la gallina, una gallina ciega, alguna vez por casualidad pica un grano. O sea, qué bueno. Pero ahí no hay intencionalidad. Ahí hay, bueno, pues una visitación especial, algo que Dios quiere traer a una congregación, a una persona. Pero no debemos confiarlo todo a Dios. Bastante ha hecho el Señor ya y nosotros ahora nos toca, ¿no? Pablo dice, el apóstol Pablo, no yo, por supuesto, el apóstol Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. una mala interpretación de este pasaje ha hecho que durante muchos años la gente diga, bueno, en este pasaje y en otros, donde se habla de la salvación es por gracia, por lo tanto, yo no me debo esforzar, ya la gracia me otorga. De hecho, sabemos que la gracia me da aquello que no merezco, ¿no? Que no merezco la salvación, que no merezco el perdón de Dios, pero la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, de su resurrección, nos da lo que no merecemos. Es diferente de la misericordia, que es que no nos da lo que merecemos. La misericordia de Dios hace que Dios no nos dé aquello que merecemos, ¿no? La condenación o lo que sea. Parece una contradicción la expresión de Pablo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, pero si la gracia es un don, ¿no? Es un don de Dios, un regalo inmerecido, pero al fin y al cabo es un regalo. Pero me gusta verlo en la siguiente perspectiva. La gracia crea un espacio seguro que me permite que yo me esfuerce sin miedo a caer en el legalismo, sin miedo a caer. Es decir, yo soy amado por Dios, soy aceptado, soy acepto o aceptado de manera incondicional y no tengo que tener miedo a que eso me lleve al legalismo. Y tampoco tengo que tener miedo, fijaos qué importante, a que si fallamos, la actitud de Dios hacia nosotros se vaya a ver perjudicada. Dios nos ve con los mismos ojos de amor y de misericordia, aún en medio del hecho de cometer un pecado. ¿O es que Dios acaso de repente dice, no, qué asco? Claro, la sangre de Cristo nos limpia, ¿no? Pero no se ve modificada, por lo tanto, la actitud. Dios aborrece, decimos el adagio, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios no va a decir, este ya no, bicho, bicho. No es así, menos mal. También Pablo habla en otro pasaje de tres figuras con las que ejemplifica lo del esfuerzo en la gracia, que es, habla del campesino, del soldado, ¿verdad? Y del atleta. Y todas requieren voluntariedad e intencionalidad muy necesaria, ¿no? El campesino, si no trabaja, no va a cosechar. El soldado tiene que obedecer, ¿no? a las órdenes o está perdido, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien que dirija y que coordine. Si cada soldado actuase de manera autónoma, menudo ejército, ¿verdad, Javi? Hay que atender a obedecer las órdenes. El atleta, si no entrena, ¿verdad? Si no hace el esfuerzo de abstenerse también de muchas cosas. El otro día alguien nos decía en la confra, ¿no? Que precisamente con este pasaje, que bueno, que una cosa es correr una San Silvestre o no sé qué, aquí una carrera popular, y dice, otra cosa es estar en las Olimpiadas, ¿no? El que llega a las Olimpiadas, ese ha hecho un verdadero esfuerzo. No quiere decir que el que corre una carrera popular no, pero que una carrera popular, pues, se apunta a todo tipo de gente, ¿no? Con menos forma física y, bueno, pues tarda más, pero acaba, ¿no? Pero en unas Olimpiadas tú vas allí con una mala condición física y haces el ridículo y quedas fatal y no puedes competir ni siquiera, ¿no? Si no te abstienes de ciertas cosas. No funciona solamente con el hecho de estar, de venir aquí, hay que ser proactivo. En 1 Corintios 9 el propio Pablo dice, los atletas se esfuerzan para conseguir una corona que se marchita, una corona corruptible, ¿no? Y nosotros una incorruptible, un premio eterno. También esa expresión de Pablo, corred de manera que lo obtengáis. No somos mejores unos que otros, por lo tanto, insisto, la diferencia es que algunos han tomado la decisión de acercarse a Dios y otros están ahí con inseguridad quizá, pero todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hebreos 4:16 dice también, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Y qué es la confianza? ¿Verdad? Siempre me llama la atención esa palabra. No es una definición del diccionario, pero yo la he leído por ahí. Es la medida en la que yo me siento seguro contigo. Me viene la canción. ¿Seguro de qué? Seguro de no ser rechazado, de que Dios no va a tener, como decía, asco o desprecio. Su amor es incondicional, creámonoslo. Seguros de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, ¿no? Ni angustia, ni enfermedad, ni tribulación, ni espada, en fin. Eso quizá es lo que ocurre, que muchos creyentes no tienen seguridad en su relación con Dios. Piensan que todo depende de cómo se comporten, de cómo actúen. Y se fustigan, ¿no? Porque dices, he hecho esto y ya Dios no me va a poder perdonar. Pero si a lo que a Dios le define es el amor, es el perdón. Son gente que se centra demasiado, ¿no? En la ira de Dios. Si la ira de Dios hubiera caído sobre la humanidad, ya estaríamos fulminados, ¿no? Habríamos sido consumidos. Pero la misericordia y el amor han prevalecido por encima del juicio. Y claro que hubo una cruz, pero por esa cruz, precisamente, por ese Jesús de Nazaret, podemos estar confiados y acercarnos con esa confianza. También debemos acercarnos a Dios, y esto es otra cosa que me encanta, con honestidad. Con honestidad. Como Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús se acercó tal cual él sentía. A veces, muchas veces me he preguntado en mi cabeza, ¿por qué Jesús pronunció aquellas palabras? Si puede ser, pase de mí esta copa. ¿Por qué queda registrado en la Biblia eso? Parece que hace a Jesús más débil. No, Jesús se acercó con honestidad. Si tú pudieras buscar una fórmula para que esto no suceda, para que sea de otra forma, pero Jesús inmediatamente sabe, ¿no? Y dice, pero que no se haga mi voluntad, ¿no? Se haga tu voluntad. Todos aquí tenemos algún tipo de máscara, que nadie se sorprenda, ¿no? Tenemos un lado políticamente correcto, ¿no? Y tenemos diferentes grados de confianza, de afinidad. Nos pasa en cualquier entorno social también, no solo en la congregación, en los trabajos, en la familia. Incluso hay grados de confianza los unos con los otros. Sin embargo, con Dios podemos ser nosotros mismos. No tenemos que... Podemos decirle lo que sentimos. Y Él nos escucha. Es el único delante del cual yo puedo ser el genuino Pablo, el que soy, el que yo creo que soy. No sé, habrá cosas, como decía el otro día, cosas ocultas que yo no conozca de mí mismo, pero el que yo siento que decir, este soy yo, al desnudo, ¿no? Interiormente. Vosotros veis de mí, pues, como si dijéramos la versión editada, ¿no? El montaje del director, que diríamos ahora. Pero Dios sabe cómo soy, ¿no? Y es bueno que nos acerquemos a Él. Por último, decir que esa insistencia que hace la palabra y el propio Señor a través de la palabra, de que nos acerquemos a Él como se acercaron sus discípulos en el Sermón del Monte y como se acercan a Él en muchas otras ocasiones, no permitamos que esa invitación recurrente nos endurezca el corazón. En vez de ablandarlo, lo endurezca, porque a veces podemos llegar a rechazar tanto esta invitación de acercarnos y aplazarla, sobre todo más que rechazarla, aplazarla. Bueno, y esto no es solo de esa vieja coletilla, ¿no? Un poco católica española de, bueno, yo cuando ya esté enfermito ya me arrepiento. No, pero sí que es verdad que también nosotros, santos cristianos evangélicos protestantes, pues también aplazamos y decimos, Señor, hoy no, pero mañana, ¿no? Como decía aquel. Podemos perder la capacidad de responder si rechazamos tanto. Y lo que a veces lamentablemente tiene que pasar es que suceda algo traumático, algo impactante, algo duro. Pero eso no es garantía. Ojo, porque eso es peligroso, eso es un doble filo. A veces puede ocurrir algo traumático en tu vida y tú acercarte a Dios, o ocurrir algo traumático y enfriarte ya del todo. Así que no es cosa para mañana, que esto es cosa de hacer hoy, el acercarnos a Dios. Como dice la palabra, buscad al Señor y acercaos a Él mientras pueda ser hallado. En tanto que se dice hoy, ¿verdad? Es otra expresión. Cada uno sabe lo que significa eso en su vida. Yo sé lo que significa en la mía, ¿no? Para unos es empezar a leer la Biblia más. Y con intencionalidad también, no por rellenar un expediente, pedir perdón por cosas al Señor, por pecados, tener una comunión más estrecha, no sé, cada uno sabe lo que es cierto es que Dios espera con los brazos abiertos y deseando tener una relación con nosotros, ¿no? Deseando que nosotros respondamos a esa llamada. Nada más por mi parte en la mañana de hoy. Sé que es un mensaje sencillito, pero que de alguna manera podamos tomar ese desafío, esa antorcha, de crecer espiritualmente todos acercándonos al Señor, y Él se acercará a nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en los versículos más sencillos tú nos hablas, tú nos indicas el camino. Tú eres el camino, de hecho. Gracias porque tú has dado el primer paso, tú has dado muchos pasos, de hecho, hacia nosotros, y ahora estás expectante, estás esperando, estás con el deseo, con el celo de que nosotros nos acerquemos a ti. Ayúdanos a desviar nuestra mirada de cualquier otro dios de esta sociedad, cualquier otro ídolo, Señor, cualquier cosa que pueda obstaculizar el que nos acerquemos a ti, incluso nuestros familiares, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, Señor, que podamos dejarlo todo para mirarte a ti, para acercarnos, para enriquecer nuestra relación, nuestra vida espiritual, no por conseguir un estatus, no por mirar por encima del hombro, tú lo sabes, Señor, sino al contrario, para que tú trabajes con nosotros de tal manera que nos humilles más a nosotros, humilles más nuestra carne, Señor, y ensalces, Señor, a tu Espíritu Santo dentro de nosotros, y que pueda reinar ese Espíritu Santo en nuestro interior y podamos ser forjados como discípulos verdaderos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo oro para que tú hayas tocado sus corazones, tú hayas tocado nuestros corazones, Señor, y que podamos obrar en consecuencia, Señor, ser gente intencional y proactiva, Señor, que podamos acercarnos, Señor, a ti, Señor, y ver cómo tú vas haciendo con nosotros. Ayúdanos a no dejarlo para mañana y a hoy mismo, Señor, poner manos a la obra para que tú nos transformes, para que tú nos ministres, Señor, para que tú hagas aquello que tienes pensado hacer en nuestra vida. Porque al final todo ello sabemos que va a redundar en mayor gloria tuya, Señor, y en mayor capacidad de sorprendernos de aquellas cosas que tú eres capaz de hacer con nosotros, Señor. Sabes que no hablo de grandes, de cosas vistosas, Señor, sino de cosas sencillas, Señor, que tú nos lleves a ayudar a aquellos que están clamando porque necesitan de ti, porque necesitan, Señor, muchas veces necesitan alimentarse, necesitan las cosas más básicas del ser humano, Señor, y no las tienen. Que nosotros podamos ir allí como mensajeros tuyos y traer comida y traer abrigo y traer un mensaje de esperanza, Señor. Llévanos allí, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti. Amén, Jesús. Amén.